Bienvenidos a un nuevo resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Didier Bleu, miércoles 5 de marzo, 11 de la mañana en París, y comenzamos con los titulares de la jornada.
Andreína Flores.
El presidente Donald Trump pronunció un discurso triunfante ante el Congreso este martes, defendiendo todas las decisiones polémicas que ha tomado hasta ahora sobre inmigración, conflictos armados y guerra comercial. Para Trump, Estados Unidos está de vuelta. Canadá responde enérgicamente a la subida de impuestos de aduana sobre sus productos en Estados Unidos. El primer ministro Justin Trudeau calificó la decisión de Trump de estúpida y anunció la aplicación del mismo monto, 25%, sobre los productos estadounidenses. En México, el Congreso da luz verde a la ley antinepotismo, una reforma constitucional que prohíbe a todo familiar de una figura política electa presentarse como candidato. Así comenzamos nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo hasta ahora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
America is back.
Estados Unidos está de vuelta, dice el presidente Donald Trump, triunfante en su discurso ante el Congreso este martes. El mandatario defendió orgulloso las decisiones que ha tomado desde el día de su investidura, el 20 de enero. Lucha férrea contra la inmigración ilegal, guerra arancelaria con sus tres socios más importantes y propuestas de paz forzadas para Ucrania y la Franja de Gaza. Donald Trump se mostró convencido de que en 43 días ha renovado el sueño americano. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos trae el resumen de su intervención ante el Congreso.
En un discurso que duró una hora y 40 minutos, uno de los más largos en la historia de Estados Unidos, el presidente Trump, dirigiéndose a una sesión conjunta del Congreso, seis semanas después de comenzar su segundo mandato, describió el país que heredó de Joe Biden como invadido por migrantes violentos y agobiado por los altos precios. Uno de los temas más noticiosos fue la carta que Zelensky le habría enviado a Trump, en la que decía estar dispuesto a negociar y firmar un acuerdo de minerales cuando Estados Unidos estuviera disponible.
Simultaneously, we've had serious discussions with Russia.
Hemos tenido discusiones serias con Rusia y hemos recibido fuertes señales de que están dispuestos a la paz. Así dijo Trump, agregando que si se quiere terminar las guerras, se tiene que hablar con ambos bandos. En cuanto a la guerra comercial con China, México y Canadá, dijo que el país va a sufrir momentáneamente los efectos arancelarios, pero que sabrá defenderse. Durante su discurso, Trump se burló frecuentemente de los demócratas, mientras que estos organizaron una serie de protestas, entre ellas la del representante Al Green, demócrata de Texas, quien fue expulsado después de interrumpir al presidente al inicio de su discurso, y algunos demócratas posteriormente abandonaron el recinto sin antes mostrar pancartas en protesta. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y justamente de las últimas decisiones polémicas que ha tomado el presidente Trump, resalta la subida de aranceles a los productos importados de China, México y Canadá. La reacción más fuerte vino del gobierno canadiense, que prometió medidas recíprocas a los aranceles estadounidenses. Una batalla de impuestos de aduana que amenaza con hacer bastante daño de ambos lados de la frontera. Natalia Olivares.
La guerra comercial lanzada por Washington contra China, México y Canadá pasó de la retórica a lo concreto con la entrada en vigor de los impuestos este martes, un alza de 25% sobre las importaciones y ahora las contraofensivas. La respuesta del primer ministro Justin Trudeau fue decidir aumentar los impuestos a los productos importados de Estados Unidos del 25% sobre 150 mil millones de dólares. Esta represalia es contundente y también nacional, como lo explica Cristian Bravo, profesor de investigación económica y financiera de la Universidad del Oeste de Ontario, Canadá.
Aquí tenemos provincias, ¿cierto? Y las provincias tienen mucha autonomía. Entonces la respuesta es tanto federal con las tarifas como provincial con acciones directas, como por ejemplo sacar productos estadounidenses de los escaparates, por ejemplo el alcohol. Existe una disposición política interna para responder con bastante fuerza a este este evento de las tarifas que no ayudan a nadie, porque lo que hacen es eliminar ingreso que podría ir a estimular la economía y que ahora va a ser capturada por la vía de tarifas.
Varias provincias canadienses, como la de Ontario, retiraron ventas de productos alcohólicos estadounidenses.
Los productos directos que van a tener un impacto inmediato son, por ejemplo, el jugo de naranja que se hace en Florida, insumos terminados, automóviles, todos aquellos productos de consumidor final que tienen sustitutos en Canadá viniendo de otras partes, por ejemplo, directamente con Europa, sin pasar por Estados Unidos, de tal forma de no tener las tarifas.
Los mercados bursátiles, sobre todo en Estados Unidos, acusan desde hace días el impacto de esas medidas proteccionistas con aranceles considerados como los más altos desde los años 40. En una guerra comercial, nadie gana, según Cristian Bravo.
Si esto se mantiene por una cantidad de varios meses, ambos países, Canadá, México e incluso Estados Unidos mismo, vamos a estar en recesión. La Fed de Atlanta tiene un indicador que se llama el GDP Now, que es como están proyectando hoy día el crecimiento dada la circunstancia y la actividad económica. Hoy día Estados Unidos está en menos 2,8%, ya está en una recesión. Nosotros estamos esperando una recesión en torno al 2,5%, si esto se mantiene por todo el 2025. Va a significar recesión en todo Norteamérica. Y si es que no todo el mundo, si es que esto se expande a Europa y se expande a otro lugar.
Pekín, también impactada, anunció que impondrá gravámenes suplementarios del 10 y del 15% a varias importaciones alimentarias desde Estados Unidos, como la soja, el trigo o el pollo.
Gracias a Natalia Olivares. Y durante su discurso ante el Congreso este martes, Donald Trump también reiteró su promesa de recuperar el Canal de Panamá.
My administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it.
Ya comenzamos a hacerlo, dijo el mandatario entre aplausos. Y es que horas antes, una compañía de Hong Kong aceptó ceder su participación en el Canal de Panamá y otras instalaciones portuarias a un consorcio estadounidense. Ana María Ospina nos cuenta más.
El acuerdo con la empresa hongkonesa Hutchinson podría costarle al consorcio liderado por los estadounidenses de BlackRock un total de 19 mil millones de euros y satisfacer el deseo de Donald Trump de recuperar influencia sobre la zona. Desde 1997, Hutchinson administraba dos puertos en el Canal de Panamá. El principal está en el sector de Balboa, con desembocadura al Océano Pacífico. Tiene 40 hectáreas dedicadas al almacenamiento de contenedores y 5 muelles para barcos portacontenedores. El otro es el puerto de Cristóbal, el más antiguo en operación del Atlántico. El gigante de Hong Kong es el líder mundial de inversiones, desarrollo y operaciones portuarias del mundo, con una red de 52 puertos que abarca 27 países, y aseguró que su retirada de Panamá no tiene nada que ver con las amenazas de Trump. Por su parte, las autoridades panameñas se han limitado a confirmar la transacción y señalar que el gobierno velará por el respeto de las normas y leyes locales, ya que Panamá tiene la plena autoridad sobre el canal. Estados Unidos y China son los dos principales usuarios de la ruta de 80 kilómetros por la que pasa el 5% del comercio marítimo mundial.
Gracias, Ana María Ospina. Y por su parte, China ha hecho anuncios importantes en medio de este contexto de guerra comercial. Primero, se ha planteado una meta de crecimiento económico de alrededor de 5% en 2025, justo en estos momentos en que enfrenta esta batalla con Estados Unidos. Y además anunció que su presupuesto militar, que es el segundo mayor del mundo detrás también de Estados Unidos, aumentará en 7.2% en 2025. China prevé destinar este año entonces unos 245.700 millones de dólares en armas y refuerzo de infantería. El Congreso mexicano dio luz verde de forma casi unánime a la reforma constitucional impulsada por Claudia Sheinbaum, que prohibiría a partir de 2030 a todo familiar de una figura política electa presentarse como candidato. Es una ley antinepotismo que tuvo un arranque difícil y que dividió al principio, incluso dentro del oficialismo, pero que ahora podría ser aprobada. Los detalles con Melissa Barra.
La reforma sobre el nepotismo electoral no llegó al Congreso sin cierta resistencia. Presentar al hijo o a la esposa de un servidor público, alcalde, senador, gobernador, presidente de la República, como candidato sucesor es una práctica a la que estaban acostumbrados partidos tradicionales como el PRI y el PAN, manteniendo el control político de un puñado de familias. Ahora, en Morena también se debate. Según los planes de la presidenta Claudia Sheinbaum, la nueva normativa debía inicialmente entrar en vigor en 2027, año de elecciones intermedias. Pero los legisladores la aplazaron a 2030, sin duda por la presión dentro del propio oficialismo. El caso más notable era el de Félix Salgado, quien, acusado de violación, dejó la gubernación del estado de Guerrero a su hija Evelyn y planeaba presentarse al cargo esta vez en 2027. En México, durante años, no se admitió la reelección inmediata. Se restableció hace una década para el poder legislativo y esta reforma la vuelve a prohibir. Ahora, el histórico PRI es el que está reclamando que también se amplíen las reglas antinepotismo al poder judicial.
Gracias, Melissa Barra. Y agregamos que esta reforma tiene que ser ahora avalada por los congresos locales y requiere la aprobación de al menos 17 de los 32 estados mexicanos. Escuchamos la voz del secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Hayt, anunciando la aprobación de un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza, discutido en una cumbre de emergencia en Egipto. Los líderes de los países de la Liga Árabe se manifestaron en contra del plan propuesto por Donald Trump, que según ellos es un intento inmoral de desplazar a los gazatíes de su tierra para convertirla en un balneario turístico. El plan incluye el regreso de la autoridad palestina, pero no deja claro cómo va a controlar al grupo Hamas. Escuchemos el análisis de José Abu Tarbush, profesor especialista en Medio Oriente de la Universidad de La Laguna.
Los países árabes tienen el compromiso de asumir de una forma directa durante un periodo transitorio, en principio lo que sería la gobernabilidad, la seguridad y también la reconstrucción de Gaza, para dar lugar luego ya, entiendo que, a un gobierno palestino. Aunque obviamente no se habla de Hamas, tampoco se habla del desarme de Hamas, que se considera que es una línea roja por parte de Hamas, pero también la integración, entiendo que de una manera paulatina, de la autoridad palestina, que no la admite Netanyahu tampoco, pero sí de crear, digamos, un gobierno nacional de transición que puede ser tecnócrata en un primer momento hasta dar lugar ya luego a otro tipo de gobierno que entiendo que deben de elegir los gazatíes, ¿no?
Escuchábamos a José Abu Tarbush, profesor especialista en Medio Oriente, sobre lo que podría ser un plan de reconstrucción en Gaza.
Radio Francia Internacional, Deportes.
Y en deportes hablemos de fútbol. Este martes se jugaron los primeros duelos de ida en los octavos de final de la Champions League. El derbi madrileño en el Bernabéu se lo llevó el Real Madrid, que venció 2-1 al Atlético. Rodrigo y Brahim marcaron para los locales y la araña Julián Álvarez puso el momentáneo empate a 1. Y esta noche se completan los partidos de ida y destacamos un espectacular PSG-Liverpool aquí en París. Así que ponemos punto final a este resumen informativo en Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores.